Scheinwurfner ist gewesen, schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, esta sección de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel?
Bien, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, queridos oyentes.
Bueno, como ya sabéis, si nos habéis estado escuchando últimamente, hemos estado haciendo varias entregas. Esta vez hemos llegado a la cuarta parte, que nunca habíamos hecho esto, de un personaje, pero el personaje lo merece. Estamos hablando de David Ben-Gurión, que aparte de ser tan trascendente, fue bastante longevo y muy polifacético, porque uno puede ser longevo y más o menos hacer siempre lo mismo, pero este hombre cada 10 años, 20 años, psh, golpe de timón y empezamos otra cosa nueva, ¿no?
Sí, la verdad es que la vida de Ben-Gurión es apasionante y además lo que me ha llamado a mí muchísimo la atención es que la mayor actividad de toda su vida la va a tener justamente en sus últimos 20, 30 años.
Por eso, dentro de la política israelí, hasta el día de hoy lo siguen llamando el viejo. Porque claro, era un viejo, pero que estaba ahí como una mosca alrededor de todo el quehacer político israelí durante prácticamente hasta casi el final de su día, aunque tuvo un retiro ya al final de todo, ¿no?
Sí.
Bueno, estábamos hasta ¿dónde habíamos quedado?
Bueno, nos habíamos quedado en una época que para mí es fundamental, la segunda mitad de los años 50 del siglo XX.
Uh-huh. Ya tenemos constituido un Estado.
Exacto.
Y ahora hay que saber cómo se lo maneja, ¿no?
Y ahora lo importante, que es lo que va a hacer Ben-Gurión en esos últimos años de su vida, es precisamente cómo consolidar la existencia de ese Estado y garantizar la seguridad del mismo para el futuro.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, es fundamental el hecho de que a partir del año 1955 Ben-Gurión decide que hay que responder a cualquier agresión contra Israel que venga de cualquier país árabe. Es el periodo más difícil de la historia moderna de Israel en el sentido de que es el momento en que el Estado incipiente empieza a recibir en ese año de 1955 ataques de artillería egipcia contra Mosavín, fábricas e instalaciones.
Uh-huh. Aparte
escuelas, etcétera.
Aparte de la propia, digamos, labor de los mujahidines estos que eran como guerrilleros a sueldo de los egipcios, ¿no?
Exacto, que en esta época no se llaman mujahidines, sino que se llaman fedayín.
Fedayín, perdón.
Es decir,
con el árabe
los fedayines empiezan a soltarlos desde la Franja de Gaza y por esta razón Ben-Gurión lo que decide es lanzar una operación de un grupo de 149 paracaidistas mandados por el célebre
Ariel
Sharon,
sí,
con 30 años,
uh-huh,
más o menos, el cual derrota al ejército egipcio causándole más de 40 muertos, 100 y pico bajas, y los israelíes solamente en esta operación tienen 8 heridos.
Uh-huh.
La situación con Egipto va a ser permanentemente un ten con ten.
Y estamos hablando de un Egipto que todavía es un reino, ¿no?
No, el egipcio, el Egipto del que estamos hablando ahora.
Ya era Nasser.
Primero el general Najib.
Ajá.
Al que le da el golpe al rey Farouk, y luego Nasser, que le da el golpe al general Nasir.
Ah, pero todavía no está Nasser.
Sí, sí, ya sí, está Nasser, ya está Nasser en el poder.
Parece que fue ayer, porque hoy en día tenemos a un mismo general egipcio al frente del país, ¿no?
Exacto, sí, eso es una continuidad de bastante...
Es como las dinastías egipcias de la antigüedad.
Curiosa, sí, okay. Exacto. El ejército en los últimos 60 años ha jugado un poco el papel de vertebrador del Estado egipcio. Sí, sí. Ante las oscilaciones de la política interna. Pero lo que va a desatar el conflicto bélico con Egipto va a ser, como sabes, la nacionalización del canal de Suez, por una parte, y por otra, otro episodio que la gente que no es israelí o no es especialista en al tema de la historia moderna y contemporánea de Israel, el cierre del estrecho
de Tirán. Que es la entrada al Mar Rojo.
Exacto.
Que es la salida sur al mar de Israel.
De Israel a través de Eilat, exactamente. Uh-huh. Es decir, esto lleva a un encuentro de Ben Gurión con representantes franceses y británicos, por el cual se decide que Israel atacará preventivamente a Egipto y luego intervendrán las potencias occidentales, Gran Bretaña y Francia.
Es el Mifsa Kadesh, el del año 56.
Es decir, la operación Kadesh del 56, en la cual el ejército israelí tomará toda la península del Sinaí, en la cual volverán a destacar Ariel Sharon y sus chicos paracaidistas con la célebre operación de la Granja China, que sirve de base para llegar al canal de Suez y llegar a las puertas del Cairo. Uh-huh. Claro, en esta situación la política internacional se complica a un nivel extraordinario, en la medida en que la Unión Soviética responde diciendo que o Israel se retira del Sinaí y del canal o lanzarán la bomba atómica. Claro, ante esa amenaza, pues Israel decide dar marcha atrás en un proceso que va a durar un año.
Pero aparte, recordemos que para el año 56, justamente los padrinos políticos de Israel son los soviéticos, porque los americanos todavía no financian ni proveen de armas al ejército israelí.
Es una cosa curiosa. Son, por una parte, los soviéticos, por otra parte, los franceses.
Que son los que van a reemplazar a los soviéticos a partir de entonces.
A partir de entonces, porque los soviéticos, a partir del año 57, como bien dices, van a ir suministrando a Egipto unas cantidades ingentes de armamento, 200 aviones, 200 tanques, 180 cañones de estos móviles y seis submarinos.
Y no solamente Egipto, porque entonces se traza esta... República Árabe Unida con Siria, que también entra en la esfera soviética hasta el día de hoy,
como estamos viendo, y además donde va a jugar un papel importantísimo un judío georgiano en calidad de asesor del KGB exterior, que nosotros lo conocemos como Yevgeny Primakov, que fue primer ministro.
Ah, como primer ministro se me suena.
Del primer ministro de la Federación Rusa, posteriormente, en los años 90. Primakov hablaba tan bien árabe que los árabes no sabían si era ruso o era árabe, y hablaba además todos los dialectos árabes, desde Mauritania hasta Siria. Era un individuo impresionante. Es decir, en estas circunstancias también Francia sufre un cambio político muy importante que va a afectar a Israel: la llegada de De Gaulle al poder. Uh-huh. Y De Gaulle ya no es tan entusiasta.
No es tan como, pro-israelí, ¿no?
Sí, como el ministro primero anterior. Uh-huh. Que me parece, si mal no recuerdo, que era Méndez Franz, que era judío. Uh-huh. Entonces, y socialista además también, como Ben Gurión. Y lo curioso es que en este momento es cuando David Eisenhower, el presidente norteamericano, se reúne con Ben Gurión y por primera vez ofrece a Israel ayuda a nivel armamentístico y asesoramiento técnico.
Pero esta vez ya no es por la amistad con Israel, sino porque era la Guerra Fría. Rusia había tomado partido por un lado y entonces Estados Unidos le interesaba mantener algún baluarte en el Oriente Medio, ¿no?
Claro, la Guerra Fría lo que hace es que Estados Unidos tenga la necesidad de tener una presencia en Oriente Medio para contener la influencia soviética. Eso es fundamental. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, curiosamente, las relaciones de Ben Gurión con De Gaulle vuelven a mejorar, se encuentran en París en el año 60 y fruto de ese encuentro es el proyecto de construcción del centro,
la central atómica
nuclear de Dimona.
Pero no solamente eso, porque esos años que se van a acabar, el idilio francés duró poco, no llega a una década.
No.
Pero durante esos años son los que han llevado a que, porque dentro de poco recordaremos todos los 50 años de la Guerra de los Seis Días, la reunificación de Jerusalén. Claro. Esa guerra, que tuvo un componente importante en la fuerza aérea, pues los aviones eran todos franceses, eran los Mirage.
Eran Mirage, claro.
Y había la fuerza marítima de Israel, también eran lanchas de asalto, sí, francesas.
Y además es curioso porque muchos de esos miras que combatieron en la Guerra de los Seis Días ya estaban en Israel cuando la guerra del Canal de Suez del 56, es decir, los habían dejado allí ya los franceses. Uh-huh. Y eso es también una cuestión bastante, bastante interesante. También es importante el hecho de que Ben Gurión negocia con Alemania. Y en ese sentido es fundamental la entrevista que mantiene con Konrad Adenauer y todo el proyecto de financiación a las víctimas de la SOA y la compensación al propio Estado de Israel.
De la que hablamos la semana anterior con la enemistad que eso le valió con Begin, etcétera.
Exacto,
etcétera.
Exacto, con, o sea, Begin y con los de Mapam. Uh-huh, también.
Por aceptar una compensación económica de Alemania.
Claro. Y esto también, pues, es una de las causas que incluso al propio Ben Gurión llega un tipo, tira una bomba en la sala de sesiones de la Knesset y Ben Gurión salga un poquito también herido, ¿no? Es decir, es una situación también muy tensa porque el año 60, sabes qué es lo que pasa también en Jerusalén, el comienzo del proceso a Eichmann y la posterior ejecución del mismo.
Uh-huh. Bueno, ahí también no solamente se asenta la leyenda de Ben Gurión, sino también la leyenda del Mossad, ¿no? Que parece,
claro,
como
evidentemente,
que es el todopoderoso, sí, servicio secreto
que lleva a cabo
operativos en el extranjero, incluso,
claro,
allende los mares, ¿no?
Sí. Eso también es un poco, pues bueno, cómo se va cimentando y consolidando el propio Estado a nivel institucional. Y eso es muy importante. Y lo que es interesante también de este periodo de los 60 es el hecho de cómo en Israel, sobre todo a partir del año 65, empieza a haber un cambio importante dentro del propio laborismo israelí. Es decir, es fundamental, por ejemplo, el Congreso que tiene el Mapai en Tel Aviv en el año 65, que es el acto en el que yo me atrevería a decir que la nueva generación del laborismo toma el relevo político incluso del propio Ben Gurión, que sale un poco escaldado del Congreso y enfrentado por el célebre caso Lavón, con Levi Eshkol, con Golda Meir, con Abba Eban. Es decir, sale tocado y como consecuencia de ello a las próximas elecciones que concurren, los laboristas van divididos. Por un lado, el Rafi, encabezado por Ben Gurión y Moshe Dayan. Por otro lado, el Mapai, con Golda, Levi Eshkol. Y también parte de Abodá, de Ajata Abodá. Es decir, Ben Gurión obtiene 10 escaños y la coalición mayoritaria del laborismo 46. Es el primer toque de atención que recibe políticamente Ben Gurión. Y el siguiente golpe en las siguientes elecciones, cuando Ben Gurión concurre con el Maraj,
que es ya la coalición de todas del Mapai con...
No, eso solo. El Maraj va él solo.
Ah, Maraj va solo.
Y los demás van juntos. Entonces, ahí Ben Gurión, en vez de 10, tiene 4.
Ya
y los otros 50, con lo cual ya, pues evidentemente, esto casi coincide cronológicamente con la guerra de los 6 días, en la cual, curiosamente, tanto la parte militar como la política va a ser asumida fundamentalmente por Moshe Dayan como jefe del Estado Mayor del Tzahal, el ejército israelí.
Creo que Moshe Dayan era ministro de defensa.
Ministro de defensa.
Pero el
también.
Que era el, no estaba al frente del ejército, Rabin.
En estos momentos sí, perdón. Era Isaac Rabin, ahí. Rabin es el jefe del Estado Mayor.
Rabin es también de esa camada de jóvenes.
Sí, es de la gente joven también.
Y de los pocos que no era militar, pero que también estaba en ese ajo metido, era Shimon Peres también.
Sí, también estaba ahí, evidentemente.
Un poco dando el relevo a la vieja generación de los fundadores del Estado, ¿no?
Sí, y luego también el general Bar-Lev, que también juega un papel muy, muy importante.
Y entonces ahí es cuando ya se da cuenta de que tiene que retirarse.
Ahí él va a seguir todavía hasta el año 70 como diputado del Maraj. Pero en el año 70 ya se va a retirar a Sdeboker. Y hay una cosa muy simpática, que es cuando cumple 85 años David Ben Gurión, se le da un homenaje nacional en Israel como si fuera un día de fiesta.
Como si estuviera muerto, mamá. Casi.
Pero todavía estaba bien en este momento, porque luego fue degenerando el brazo, un poco también algo de Alzheimer, Y entonces ese día es curioso que fue a verle Golda Meir a Zeebolker con también con otros miembros del gobierno y del Estado Mayor del Ejército. O sea, fue bastante bonito. Y luego, bueno, pues Ben Gurión vivió 3 años hasta el 1 de diciembre del 73, en que falleció.
Y tengo que decir que Zeebolker, que tú lo has mencionado, no era un kibutz cualquiera, sino que es el kibutz del fin del mundo, porque está
claro
en el Negev, pero está, sí, en la parte más desértica, más inconectada, más que menos hay. Todavía Zeebolker sigue siendo esa, sí, antigua frase de un vergel en medio de un desierto. O sea,
sí,
todavía se puede, cuando uno tiene que viajar a Zeebolker, por el camino solamente ve amarillo de dunas y,
sí,
y desierto, hasta que llega a ese pequeño oasis que significa ese kibutz.
Es una excursión linda, la verdad.
Bueno, pues con esta excursión que hemos hecho a la figura de Ben Gurión, nos vamos a despedir hoy, pero dentro de 2 semanas volveremos a hablar de otro personaje del mundo ashkenazí, de Yiddishlandia, que ya, como estamos viendo, son personajes del siglo XX y que tienen mucho que ver también con el tema de Israel. Muchas gracias, Ángel Luis Alcinas Morales.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Ratevet fun hunger mich erzingt.